Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y hoy, debido a las circunstancias que estamos viviendo con el atentado perpetrado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hoy vamos a repetir un programa donde hablaba a principio de año Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, contando la perspectiva de trabajo para este año 2022 de la Secretaría. Vamos a hablar de derechos humanos. Vamos entonces con este programa.
Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo. Les habla Conrado Geiger y la arrancamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas, concretamente el primero de este ciclo 2022. Y ya, como es casi tradicional, comenzamos entrevistando al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Para ir a verlo fui a su despacho, que se encuentra obviamente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es un edificio dentro del predio de la mal llamada Exesma, el predio de la memoria y los derechos humanos, que está ubicado en torno a lo que era la Plaza de Armas, hoy llamada Plaza de la Declaración de los Derechos Humanos. Esta plaza está, digamos, rodeada por cuatro edificios: el Cuatro Columnas, el edificio de familiares, el edificio de Madres, Plaza de Mayo, línea fundadora, y la Secretaría de Derechos Humanos. Así que allí, en el primer piso, se encuentra el despacho del secretario, y allí es donde fuimos para tener esta conversación.
Historias Fragmentadas.
Un programa federal de derechos humanos.
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Conrado Geiger. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, contá un poquito cómo fue el año que pasó y proyectos para este año nuevo.
Bueno, un año complicado, ¿no? Como el anterior. Lamentablemente, bueno, nadie estaba preparado para el momento que vivimos, ¿no? Para enfrentar una pandemia. Digamos, teníamos pensado una gestión que se vio hoy interrumpida en algunas cuestiones por la pandemia, la limitación de poder viajar, salir, recorrer las provincias. Pero bueno, más allá de eso, pudimos avanzar mucho. Creo que uno de los puntos más claros de la Secretaría que llevamos adelante es poder planificar de vuelta un plan integral en temas de juicios de lesa humanidad, volver a tener el volumen de juicios que habíamos tenido, y eso sí se vio muy afectado por la pandemia, pero bueno, también por la pandemia anterior, la macrista, que digamos desestimó esa política de acción, y solo se llevó adelante por el compromiso de los organismos y de los muchos trabajadores de la Secretaría. Pero bueno, hoy estamos trabajando en una nueva acordada con los organismos de derechos humanos para presentarse a la justicia, para que, bueno, tengamos prioridad en los juicios de lesa humanidad. No queremos impunidad biológica, lo decimos siempre, y entendemos que bueno, ya pasó mucho tiempo y no queremos causas que no arranquen, ¿no? Queremos que se le dé toda la celeridad a estas causas, que sean abiertas, que sean que puedan visitarlas los familiares, pero también gran parte de la sociedad, y vamos a promocionar y trabajar que esos juicios también sean visitados por estudiantes, universitarios, secundarios, para seguir visibilizando un proceso que es histórico, ¿no? Ya llevamos más de 1.020 genocidas condenados, creamos una página donde está toda la información de las condenas, de los juicios, que seguimos trabajando en fortalecer esa página.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, para nosotros, tanto, digamos, tres ejes yo me focalicé, que eran, digamos, atrasos estructurales que teníamos. Primero, los juicios de lesa humanidad, las leyes reparatorias que lamentablemente había un embudo y que teníamos más, tenemos más de, ahora andaremos en 18.000 expedientes, pero cuando asumimos teníamos más de 26, todo en papel, pudimos digitalizar más de 17.000 expedientes con el correo argentino, que es algo inédito, y lo hicimos en 3 meses. Así que ahora estamos en un número de expedientes que están saliendo semanalmente, que ya supera los 150 expedientes aproximadamente, y que queremos llegar al objetivo de 300 expedientes por semana para poder hacer un cambio cuantitativo en la reparación que tienen que, digamos, las víctimas recibir, ¿no? Y hay muchos compañeros y compañeras, expresos, exdetenidos, exiliados, que ya son longevos y que, bueno, tenemos que cumplir con poder reparar lo que tiene que hacer el Estado.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y después el otro eje así, para nosotros prioritario, es la violencia institucional, ¿no? Poder cambiar culturalmente cómo se ve y la perspectiva que hay sobre la violencia institucional, y bueno, en eso necesitamos, obvio, del compromiso de los conductores de las fuerzas de seguridad, que son los gobernadores, que son las gobernadoras del país. Somos un país federal, hay fuerzas policiales en todas las provincias, y bueno, estamos trabajando sumando provincias a la capacitación desde la Secretaría de las Fuerzas de Seguridad, y bueno, ya con segundo año consecutivo en algunas provincias trabajando para capacitar a los miembros de la fuerza. Y obvio, esto tiene que estar acompañado en cada caso una reacción rápida para que haya sanción política y judicial, ¿no? La política es la arma rápida y es la que libera el camino para que después la justicia pueda sancionar y esto no quede en impunidad.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Repasemos los distintos ejes de trabajo de la Secretaría y de cada uno contar un poquito en qué estamos.
Sí, bueno, nosotros la Secretaría básicamente tiene 2 subsecretarías que son como los 2 ejes muy importantes. Uno, bueno, es la protección en derechos humanos, que es la Secretaría de Protección, que ahí tenemos todo lo que son las causas internacionales, donde, bueno, el Estado por omisión o por error o por acción también, en muchas causas, ¿no? Hay causas muy viejas también que tenemos en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado está tomando una posición muy pacífica, en el sentido, muy pasiva más que pacífica, muy pasiva en el sentido de reconocer donde el Estado no estuvo a la altura del momento, de la circunstancia, para reparar alguna violación de derechos humanos. Entonces, en los últimos 4 años del macrismo solo apelaban estas causas, nosotros estamos reconociendo donde hay una certeza, donde sabemos que se cometió una violación de derechos humanos por parte de la fuerza, por parte de algunos organismos del Estado, y bueno, estamos reparando y estamos tratando de ponernos al día, porque bueno, cuando llegamos a la Secretaría teníamos un atraso de 500 causas internacionales, ¿no? Y estamos trabajando muy fuertemente para poner a Argentina en ese compromiso que tiene constitucionalmente con organismos internacionales en un nivel que es el nivel que tenía antes que venga el macrismo, digamos, ¿no? Más allá de que había un acúmulo de causas, bueno, esto la verdad que es algo que nos preocupa y queremos seguir trabajando en ese sentido.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Dentro de la protección, como decía antes, están los juicios de lesa humanidad, está todo lo que tiene que ver con leyes reparatorias que recién lo comenté. Tenemos el Ulloa, el Centro Ulloa, que hoy está haciendo una atención más integral a más víctimas, ¿no? Antes fue creado para acompañar a las víctimas del terrorismo de Estado, que tenían que afrontar una revictimización a partir de la apertura de los juicios de lesa humanidad. Esto ahora se transformó en algo donde hay un área de violencia institucional también en el Centro Ulloa, y atendemos y acompañamos a los familiares de violencia institucional. A veces es difícil por el prejuicio que hay de los sectores populares, yo mismo lo tenía, con la atención psicológica, con los psicólogos, ¿no? Casi uno cuando planteaba en algún barrio, che, tenés que tener un acompañamiento psicológico, yo no estoy loco, te decían, ¿no? Era muy... Y te diría que no solo en los sectores populares, pero bueno, poder trabajar en ese cambio cultural de que es necesario un acompañamiento cuando uno se ve bloqueado para poder salir de una situación traumática es importante. Así que estamos ahí con el Ulloa ampliando la brecha de atenciones.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, y también tenemos dentro de lo que es promoción, bueno, saben que tenemos que visibilizar las violaciones de derechos humanos, pero también las políticas preventivas en materia de derechos humanos. Ahí tenemos todo lo que es formación, que tenemos una escuela digital que es vía internet, digamos, donde la gente se capacita en materia de derechos humanos, con cursos que vamos sacando todo el tiempo. Tenemos la dirección de sitios de memoria, que bueno, venían con un atraso de inversión en lo estructural, los distintos sitios, y estamos llevando adelante, gracias al compañero Catopois, llevando adelante con infraestructura, obras en todos los espacios. Bueno, estamos con el tema de Campo de Mayo, que va a haber un sitio en el lugar, ¿no? Uno de los lugares más emblemáticos donde pasaron más compañeros y menos sobrevivientes, y que sigue funcionando el ejército y va a seguir funcionando el ejército. Y para nosotros esto es un hecho real que defendemos, ¿no? Porque tal vez todavía hay algún resabio, digamos, de esos discursos de odio, de negacionismos dentro de las fuerzas también, pero esto lógicamente va a ir mutando, porque cada vez son nuevas generaciones las que forman parte del ejército, que digamos, muchas se avergüenzan de lo que pasó en la dictadura militar, que no tienen nada que ver con lo que pasó en la dictadura militar, y si hay alguna duda, la verdad que tener un espacio de memoria dentro de un lugar tan emblemático como Campo de Mayo no solo va a servir para que la sociedad se involucre en lo que pasó en la historia, ¿no? Para poder visitar este espacio, sino que también nuestro compromiso es que los mismos miembros de Campo de Mayo que forman parte del ejército puedan hacer la recorrida y puedan también testimoniar, digamos, de lo que sucedió y qué se animaron a hacer estos individuos que hoy son condenados por delitos de lesa humanidad, los que siguen vivos, ¿no? Y bueno, fueron los peores delitos que cometió, que puede cometer un ser humano, que son los delitos de lesa humanidad, y para nosotros poder tener esa visión dentro de un lugar como Campo de Mayo es re importante y emblemático. Tenemos que trabajar culturalmente, como lo mismo que hacemos con violencia institucional, con la fuerza de seguridad, obvio, con el ejército, ¿no? Y bueno, después seguimos trabajando con el archivo, fortaleciendo las áreas del archivo, tenemos el Centro Cultural Conti, que tiene una agenda de cultura basada en los derechos humanos, y bueno, y seguimos trabajando y esperamos que este año estemos más liberados para federalizar más la política a nivel país, ¿no? Creo que si bien pudimos viajar en muchas provincias, eran meses donde se cerraba todo y no pudimos completar la visita, más allá de las reuniones del Consejo Federal que llevamos adelante con todos los secretarios de Derechos Humanos del país, creo que tenemos que seguir fortaleciendo la agenda de derechos humanos y bien federal, ¿no? Y poder también empezar a trabajar acompañando, digamos, estas nuevas políticas y esta nueva agenda política que es el medio ambiente, que es género, que estamos haciéndolo, poder acompañar esas defensas también, que son defensa de los derechos humanos, pero bueno, con nuevas agendas, y que las nuevas generaciones también no solo estén reclamando en esta nueva agenda, sino que tengan muy presente la agenda de lo que sucedió en nuestro país y la historia, ¿no? Porque creemos que la única manera de ir progresando y que hoy podamos meternos, digamos, con la violencia institucional, visibilizarla, llevar adelante acciones bien, bien, bien activas, tiene que ver con todo lo que se pudo hacer a partir de la reparación de esa dictadura militar también.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, bueno, migrantes, tenemos también una dirección de migrantes. Hoy estamos tratando de, bueno, la pandemia, obvio que no era muy virtual lo que podíamos hacer. Hoy estamos, digamos, tratando de tener una agenda muy activa con las mayorías migrantes argentinas, ¿no? Que son, bueno, nuestros hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos, que son compañeros que viven hace muchos años y que tenemos que prestar atención a estas grandes a estas olas migratorias que generaron mucha población argentina ya descendiente de estos compañeros, pero también con esas migraciones minoritarias que tal vez son las más difíciles de comprender o donde está más estigmatizado. Que bueno, que sabemos que con las comunidades latinoamericanas pasa, no pasa con un migrante español que venga, Por eso hay estigmatizaciones y discriminatorias y racismo también con cierta comunidad migrante, pero bueno, tenemos que seguir trabajando también con comunidades históricas como la armenia, como la gitana, bueno, con los afros migrantes, ¿no? Que sabemos que sufren mucho ese cambio cultural abrupto que reciben a partir de migrar de África al continente americano, y bueno, tenemos que seguir fortaleciendo y estamos trabajando en una agenda muy activa con centros migrantes que estamos abriendo en todo el país. Tenemos uno que está funcionando en la estación de Once, tenemos un centro migrante donde varios ministerios participan, abrimos uno en Rosario, tenemos que abrir uno en Jujuy en breve. Estamos trabajando para la integración de los migrantes y que se le haga fácil poder elegir vivir en Argentina, ¿no? Entendemos que la migración es un derecho humano esencial. Entendemos que migrar tiene que ser parte de una necesidad humana, más allá de que sabemos que la mayoría de las migraciones se dan por motivos bélicos y económicos, ¿no? Y bueno, entendemos que la migración es un derecho humano esencial y tenemos que seguir fomentando esa política también.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Está empezando marzo. ¿Cuál es el plan este año para el 24 de marzo, después de varios años de tener que quedarnos guardados?
Sí, bueno, acompañar el primero y esencial, como todos los años, digo que por suerte vamos a poder este año, es acompañar a los organismos de derechos humanos a la marcha del 24, acompañar la foto de nuestros desaparecidos y, bueno, volver a repudiar esa fecha y conmemorar ese 24, recordando a nuestros 30.000, creo que es algo que necesitamos todos y todas los que tenemos algún compromiso con esa historia, pero también todos y todas los militantes, ¿no? Así que para nosotros es feliz poder volver a trabajar en esto. La Secretaría va a poner el eje en una consigna muy general, que es neoliberalismo nunca más. Entendemos, haciendo un paralelismo, ¿no?, de lo que significó ese golpe de Estado, más allá de la persecución, siempre decimos, hay 30.000 desaparecidos, pero esa dictadura dejó mucho más desaparecidos con vida que fueron los que no pudieron ingresar al sistema casi por muchos años, ¿no?, porque se instaló a partir de ese modelo liberal primero, que fue mutando a un proyecto político neoliberal. Bueno, sabemos que acarreamos todavía consecuencias de esa dictadura y más con ese proceso, con esos procesos democráticos que vivimos, que también siguieron forjando ese mismo eje político, económico, y que, bueno, que lo más nefasto de todo fue los últimos 4 años con el macrismo, donde estamos afrontando uno de los problemas transversales de nuestro país, que es la deuda que tomó el macrismo, que tiene que ver con poder visibilizar lo que pasó en esos 4 años también, haciendo este paralelismo. Siempre decimos, Mauricio Macri, Franco Macri, su papá, cuando empieza la dictadura tenía 4 empresas, cuando termina la dictadura tenía más de 45. Así que ahí eso da fe de que la responsabilidad civil económica está asociada a lo que fue ese golpe de Estado. Fueron los mayores favorecidos, ¿no?, desde el crecimiento que le dio el poder estatizar la deuda privada, ¿no? Digo, todos esos problemas que tenían de deuda lo empezó a pagar cada uno de los argentinos y argentinas, y ellos a partir de eso tuvieron un salto cuantitativo en cantidad de empresas que adquirieron, porque, bueno, se sintieron liberados económicamente para seguir llevando adelante una política que sería, digo, de inversión, pero solamente para el favor de sus arcas, ¿no? Con los trabajadores perseguidos, con los dirigentes sindicales detenidos, desaparecidos, trabajadores organizados. Entonces hicieron lo que quisieron, muy parecido a lo que pasó en estos 4 años del macrismo, donde hay algo ahí muy simbólico, que es esto de la Gestapo sindical, ¿no?, que se le escapó a algún individuo. La verdad que es nefasto. Alguno lo ve bueno, es una frase, pero no, es nefasto. Siempre me acuerdo de Sara Ruz, que es una madre de Plaza de Mayo, que tiene tatuado el número todavía de lo que fue, obvio, de lo que fue ese holocausto, fue sobreviviente del holocausto nazi, que llevó el nazismo, ¿no? Y 40 años después, 30 y pico de años después, estaban secuestrando a su hija en Argentina. Entonces, Esto nos demuestra que esa frase así tan liviana, la Gestapo sindical, esta cosa de la persecución a los trabajadores, está muy asociada con la amplitud de derecho, con ellos preservar un poder sobre la clase trabajadora argentina. Bueno, fue lo que hizo la dictadura y fue lo que hizo el proyecto de Mauricio Macri. ¿Qué hay en común en esto? Que esos fueron proyectos neoliberales y que piensan de esta manera, y que tenemos que dar anticuerpo a la sociedad para que pueda detectar estos proyectos que son los más perjudiciales de nuestra historia.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Si a nosotros hoy se nos complica gestionar y llevar adelante las políticas de ampliación en materia distributiva, en materia de un crecimiento social, después de 4 años del neoliberalismo, es porque ellos dejan la cancha de esta manera para que cuando venga un gobierno peronista acomode un poco los números, pero no alcance para satisfacer la necesidad de la sociedad y ellos volver a tomar el poder y volver a arruinar lo poco que se pudo avanzar en esos 4 de políticas de ampliación. La verdad que es un escenario complicado en la materia económica, pero creemos que tenemos que trabajar en lo cultural para que la sociedad entienda que esto no son errores de los proyectos políticos que piensan en la igualdad social. Estos son los daños que dejan los proyectos políticos que vienen a hacer negocios con el Estado y que saltan cuantitativamente en recursos y en empresas, como hizo ese papá de Macri en la época de la dictadura, y obvio que lo hicieron ellos y su socio al invertir digamos todo su capital en la bicicleta financiera y aprovechar los fondos que llegaban de la deuda externa para poder fugarlos y seguir creciendo en patrimonio. Es sorprendente la desaparición de ciertos actores emblemáticos que tuvo el macrismo asociado a lo económico, ¿no? Y la verdad que, bueno, entendemos que la única manera de poder pensar en un neoliberalismo nunca más es darle la herramienta a la sociedad para que pueda tener una mente crítica, una posición más amplia en la visión de lo que pasa, y sabemos que esto es muy difícil a partir de los medios hegemónicos, como el Grupo Clarín, por ejemplo, o el Grupo La Nación, que son ya parte, no son un medio de comunicación, sino que son parte también de un grupo económico de comunicación, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y ya que decís empresas, los vínculos, porque siempre primero se hablaba de la dictadura militar, después de la dictadura cívico, eclesiástico, militar, y está cada vez más visible que la pata cívica está relacionada a empresas que estuvieron muy involucradas con la desaparición.
Sí, sí, un poco, digo, uno de los objetivos de los militares cuando hicieron el golpe era la intervención a partir de con miembros del ejército, de distintas fuerzas, de la marina, de la fuerza aérea, la intervención de las empresas estatales y también la supervisión de las empresas privadas, ¿no? Esto claramente se hizo con complicidad, puede haber alguna empresa que no estaba muy contenta, pero casi siempre esas empresas que no estaban muy contentas con lo que estaba pasando también sufrieron el desmantelamiento y la persecución de sus gerentes, digamos, ¿no? Y de sus dueños. Hay empresarios que están desaparecidos, que les robaron los capitales, digo, que les robaron las empresas. Pero la mayoría, lamentablemente, sabemos que muchas con matriz internacional, como la causa Ford, que ya está comprobado, una condena, donde en el mismo predio de la fábrica Ford había un quincho que se usó como centro clandestino, y los militares observaban con complicidad de los gerentes que marcaban a quién eran los trabajadores tal vez más... los trabajadores que más se plantaban a las decisiones empresariales, ¿no? Que era solamente para defender los derechos, eran, sí, subversivos, ¿no? Subvertían el orden que querían establecer desde un lugar, desde un manejo capital que eran las empresas. Esto hay muchas empresas como Blaquier, con el ingenio Ledema, la Veloz del Norte, Ford, Asindar, bueno. Hay muchas empresas, muchas empresas azucareras, ¿no? Que trabajan en ingenios. Hubo mucha persecución en el norte con la Federación Agraria también, que trabajaba acompañando a los peones rurales. Bueno, la verdad que fue uno de los objetivos claros de esa dictadura, poder ir sobre los derechos de los trabajadores, porque eso le daba más beneficio a las empresas y a los dueños.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y también este año se cumple, en el 30 de marzo, 40 años de la marcha Pan y Trabajo, ¿no?, que fue una marcha emblemática, que marcó un antes y un después para lo que significaba esa dictadura, y que por primera vez de vuelta se reagrupó el sindicalismo, los trabajadores organizados, y pudieron hacerle un paro y una marcha a la dictadura, que eso hizo también tambalear ya en esos últimos tiempos, ¿no? Así que creo que poder mirar, y vuelvo a lo mismo que antes, poder mirar esta hazaña que tuvieron el proyecto neoliberal de Macri, persiguiendo a trabajadores organizados, sindicalistas, que armaban causas que llamamos lawfare, contra sindicalistas, la persecución y la estigmatización de cada dirigente sindical, se me viene ahora, muchos compañeros que sufrieron eso, ¿no?, como Varadel, la verdad que tiene que ver con el odio que tiene la clase trabajadora, ¿no? Ellos explotarían, ellos pagarían menos, ellos sacarían vacaciones, ellos sacarían indemnización, jubilaciones, bueno, ellos van contra los derechos de los trabajadores porque es la manera para ampliar las ganancias. Así que bueno, nada, estamos con esa agenda y bueno, va a ser un 24 como con muchas ansias después de 2 años de no poder marchar.
Muchísimas gracias, Horacio.
No, gracias a ustedes.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.